Bien, pues otra vez aquí con todos ustedes, pero ya casi casi con este final de curso encima. Hoy vamos a empezar este espacio de ciencias y en concreto va a ser el departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Es el último espacio de este departamento. Para estar con todos ustedes viene su director, el profesor Jerez, Antonio Jerez. Está también con nosotros la profesora María Jesús Ávila, Antonio López Peinado y Juan de Dios Casquero. Ellos van a estar con nosotros y no solo despedida, también habrá algunas indicaciones, como siempre, útiles para todos ustedes. Bien, el título hoy, pues esas recomendaciones finales. Vamos a hablar de exámenes, vamos a hablar de doctorado, vamos a hablar también de cursos de verano y si nos queda tiempo, pues algún tema de actualidad lo sacaremos. Ese título era el nuestro por hoy y ya, pues lo único que falta para empezar es que digamos el consabido buenas noches a todos. Profesor Jerez, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí, por haber encontrado estos minutos a estas alturas.
Bueno, esto es realmente incluso placentero, el poder tener este momento de contacto con nuestros alumnos, que nos oigan. La lástima que no sea interactivo y poderles escuchar a ellos.
Sería agradable y un poco peligroso, ¿no? Profesora Ávila, buenas noches también.
Hola, buenas noches.
Y bueno, también lo mismo que al profesor Jerez, gracias por estar con nosotros.
Nada, es un placer estar aquí unos minutos compartiendo la radio, aunque como decimos sea solamente unilateralmente de momento.
Bueno, de momento. El profesor López Peinado, buenas noches también, gracias por estos minutos, afortunado o desafortunadamente, pero sin interactividad.
Bueno, buenas noches. Yo creo que la radio, desde el punto de vista de nuestro, del profesorado, es casi, yo lo considero por lo menos desde mi punto de vista, como una obligación nuestra hacia nuestros alumnos. O sea que encantado y bueno, deseando poder atenderle y ayudarle en todo lo que podamos.
Bueno, pues luego entre todos, como decía el profesor Jerez y la profesora Ávila, haremos que estos minutos sean agradables para todos, para nuestros alumnos en primer lugar, pero por supuesto también para ustedes. Profesor Juan de Dios Casquero, menos mal que esto es interactivo o que no lo es.
Bueno, buenas noches, sí, encantadísimo estar otra vez con ustedes y con todos nuestros, sí, con nuestros alumnos, claro. Sí es interactivo, claro, es interactivo. Lo que pasa es que en buena medida nosotros no oímos la respuesta de vuelta, ¿no? Pero algún día llegará y en todo caso, pues estamos a disposición de nuestros alumnos para que por otra vía, evidentemente, pues nos hagan llegar sus cuitas y sus intereses, ¿no?
Bueno, profesor Jerez, casi casi un poco institucionalmente como director, este es el último programa y a usted le toca, pues, bueno, esas recomendaciones finales, eso que a lo mejor se nos fue quedando en los tinteros, pero le podría preguntar por un tema que no es que se nos haya quedado en el tintero, sino que ahora tiene más actualidad. Profesor Jerez, bueno, y compañeros del profesor Jerez, los exámenes. ¿Podríamos hablar algo de los exámenes, profesor Jerez?
Bueno, podemos y debemos hablar algo de los exámenes, porque aunque son recomendaciones que ya hemos hecho en programas anteriores, nunca está de más reiterar a nuestros alumnos que la clave, la culminación del curso académico, pues es este proceso de evaluación que se realiza a través del examen y que naturalmente es la forma en la que nosotros vamos a poder otorgar una calificación. Con lo cual, pues hay una serie de recomendaciones muy elementales y mínimas, pero que es conveniente reiterar. Por favor, que siempre lean atentamente cada pregunta para tener claro qué se le está pidiendo, qué se le está preguntando. Que conteste con precisión, lo cual implica no responder a lo que no se pregunta, evidentemente, y por otro lado, responder todo lo que se le pregunta. Deben evitar las respuestas demasiado concisas. Hay veces, yo recuerdo un examen del año pasado en que a la pregunta de si un determinado complejo podía presentar isomería geométrica, el alumno decía sí. Evidentemente debe argumentar, debe explicar su respuesta, pero de forma siempre clara y concisa, sin tampoco irse por los cerros de Úbeda, que a fin de cuentas no conduce a nada.
Totalmente claro, además. Profesor Jerez, hay una cosa que siempre los alumnos, cuando llega el momento de los exámenes, siempre están, es lógico también, esperando el resultado, esperando que se les comunique las notas. Con respecto a estas fechas de comunicación de notas, bueno, la UNED tiene también su mecánica y sus plazos. ¿Podríamos hablar de ese tema?
Claro, esto es importante porque muchas veces los alumnos, y además es fácilmente explicable, pues se ponen nerviosos porque tienen deseos de conocer su calificación. Claro, la estructura de exámenes que tenemos en la universidad, con una primera semana de exámenes, una semana intermedia, una segunda semana de exámenes, hace que estos exámenes estén terminando el día 10 de junio. Naturalmente, una vez que han finalizado la segunda semana de exámenes el 10 de junio, los cuestionarios contestados deben viajar hasta la sede central, donde son clasificados y son repartidos a los profesores. De modo que nosotros antes del 16 o 18 no podemos contar con estos exámenes físicamente. Tampoco es bueno, evidentemente, darse un atracón de corregir, porque esto redunda en perjuicio del alumno. La corrección pues debe ser pausada, debe ser serena y bueno, el tópico de sin prisa pero sin pausa, pero en cualquier caso no debe ser una actividad apremiante que haya de hacerse en dos días. De manera que es prácticamente imposible, tomando en consideración estos plazos, que las calificaciones puedan entregarse antes de final de junio o primero de julio. Yo recomiendo a los alumnos que se abstengan de llamar antes de esa fecha, porque es que realmente la única respuesta posible es no está todavía corregido.
Además, quizá los alumnos, de la misma forma que se concedió en su momento esa segunda semana de exámenes, también tendría que tener en cuenta que meter prisa al profesor para que corrija con celeridad va posiblemente en perjuicio del resultado que todos queremos para los alumnos.
Sin duda, sin duda.
Bien, bueno, sobre esto, ¿algún otro, profesor Ávila, profesor López Peinado o profesor Casquero, tienen algo que añadir, aparte de dar las preguntas que van a entrar en los exámenes?
Bueno, las preguntas lo dejaremos para la próxima sesión.
Bueno, tampoco este año ha colado la cosa. Bien, de acuerdo, seguimos.
No, yo quería, bueno, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Jerez, bueno, pues recordar a los alumnos que para consultar sus calificaciones, en el momento en que lo estén, que tienen dos vías muy, creo que muy ágiles, que son vía telefónica a través del número de información telefónica, no sé qué número es exactamente, un 902, pero vamos, en la guía del curso viene recogido expresamente, y luego también a través de internet, en el servidor web de la UNED, en un apartado específico de calificaciones, y bueno, pues va, le piden una serie de datos y pues allí lo puede consultar. En cualquier caso, nosotros como profesorado, en cuanto recibimos los exámenes, con todas las consideraciones que ha dado el profesor Jerez, pues queremos inmediatamente también dar satisfacción a esa demanda de conocer sus calificaciones. Y bueno, pues dentro de eso, con esos condicionantes, realizamos todo el proceso lo más ágil posible para que los alumnos cuenten con esos resultados lo antes posible.
Perfecto. El profesor Casquero quería añadir algo.
Sí, yo quería hacer hincapié sobre un aspecto que creo que es importante. Ya se ha dicho que el alumno, en su beneficio, debe centrarse perfectamente, primero comprender con precisión qué es lo que se le pregunta para poder responder de forma adecuada. Sin embargo, la experiencia nos ha mostrado que frecuentemente el alumno a veces actúa, responde a las preguntas de forma que, como si el profesor pudiera entender las cosas que él ya conoce y pasa por algunas de ellas para responder, bueno, pues a otras cuestiones un poco más elaboradas relativas al tema que se le está preguntando. Y el alumno debe pensar que justamente el examen es un punto muy importante para decidir la evaluación final de su progreso, de su aprendizaje. Por lo tanto, no debe actuar de forma que el profesor entienda o deje de entender qué es lo que está dentro de su cabeza. El alumno debe plasmar con precisión aquello que se le pregunta para que, bueno, pues la calificación sea precisa sobre aquello que se le pregunta y sobre aquello que él está respondiendo. Y también quisiera hacer hincapié en otro aspecto, y es que se esfuercen un poquito
de forma, bueno, no sé, en escribir correctamente el español, que es el idioma que con el que trabajamos todos. Es sorprendente ver la, en fin, los errores que en ocasiones se cometen en la escritura, impropios de alumnos de carrera, de segundo y de cuarto, y de quinto, en este caso, ¿no? Y por otra parte también, además de esa, bueno, esa precisión en la escritura, que se esfuercen también en facilitar la comprensión del profesor, porque hay veces que la letra es prácticamente ilegible, y en esas condiciones les puedo asegurar que el profesor se crispa, en fin, se siente molesto porque se le presenta un documento difícilmente legible, y eso, pues la verdad es que no ayuda a nadie, ¿no?
No, además la recomendación, profesor Casquero, todos los compañeros suyos de ciencias insisten en esto que parece una reivindicación de lengua y literatura, pero que, por favor, que tengan en cuenta que la titulación es la de universitario, la grado superior, y que no puede ser un titulado, en este caso en químicas, pero que cometa faltas tan garrafales como muchas veces cometemos todos, pero bueno, por lo menos desde un comienzo que se tenga en cuenta. Profesora Ávila, es un vistazo en general a los exámenes. ¿Hay algo para cerrar el tema en este punto?
Sí, bueno, quería incidir en un tema de tipo práctico, pero que es muy importante, y es que si el examen se plantea en una hoja de lectura óptica, por favor, que antes de lanzarse a hacer el examen, que rellenen todos los datos que allí se les piden. Porque se da el hecho de que a veces faltan datos, y eso puede incidir en que al final la calificación pues no aparezca luego en las listas, etcétera. O sea que, por favor, que pongan todos los datos con claridad, que le dediquen a eso, que vale la pena que le dediquen pues un minuto, pero dos minutos, pero que lo hagan bien, antes de lanzarse a leer, como se ha dicho aquí, primero las preguntas, despacio, pensar, etcétera, hacer el examen.
Y luego que Dios reparta suerte, ¿no?
Exactamente.
Bueno, si les parece, con estas palabras de la profesora Ávila, dejábamos ya el tema de los exámenes con ese buen deseo por parte de todo el departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. No, profesor Jerez, ¿lo dejamos ya?
Sí, yo creo que son recomendaciones muy elementales, evidentemente, pero que nunca estaba a recordarlas. Ahora tampoco hay que abusar.
Entonces, había una cosa. El último programa, profesor Jerez, hablamos de tercer ciclo. Ahora, en estos momentos, habrá muchos alumnos que estén en ese momento de elegir, aclararse con respecto a qué es y a qué significado y qué requisitos, en fin, etcétera, etcétera. ¿Se podría decir algo para estos alumnos en estos momentos?
Sí, yo creo que es conveniente porque en el último programa, efectivamente, como usted dice, hablamos de las asignaturas de tercer ciclo que imparte el departamento en nuestro programa de doctorado. Bien, por razón de limitación de tiempo no fue posible introducir un comentario adicional, aunque alguna referencia hicimos, y es sobre los 12 créditos prácticos que la actual normativa impone. El alumno ha de cursar 20 créditos teóricos, a elegir entre estas asignaturas de las que hablábamos el otro día, y ha de realizar 12 créditos prácticos. Evidentemente, en otras disciplinas, pues de filología, de humanidades, estos créditos prácticos tienen más posibilidades de realización en una localidad próxima al alumno, algún archivo, alguna biblioteca, pero en el caso de una materia experimental como la química inorgánica, pues estos 12 créditos prácticos han de ser necesariamente experimentales. Y por tanto, pues el alumno no puede ordinariamente realizarlos en la proximidad de su domicilio y tendrá que realizarlos en el departamento. Ello implica que un alumno que solicite ser admitido al programa de doctorado del departamento debe tener la disponibilidad de tiempo como para poder realizar en un momento u otro, pues naturalmente seremos flexibles al respecto, pero debe tener la disponibilidad y la previsión de realizar estos 12 créditos prácticos en el departamento. De tal manera que el alumno no solicite su admisión si no tiene esa disponibilidad, porque realmente surgirá un problema a la hora de la realización, sin cuya ejecución no es posible la obtención de este reconocimiento de suficiencia investigadora que se obtiene en el tercer ciclo. Naturalmente, si el alumno está interesado en saber qué tipo de trabajo práctico puede hacer, yo le recomendaría, bueno, pues otras veces recomendamos que se consulten siempre las guías. Aquí es que recomendar que le eche un vistazo al anuario de investigación, donde están recogidas las principales líneas de investigación que se siguen al departamento sobre las cuales realizaría estos créditos prácticos.
Desde luego empezamos el curso y en la Universidad de Isancia con esas palabras, consulte usted la guía. También acabamos el curso diciendo que por favor miren ustedes siempre la guía. No que la tengan encima de su mesilla, pero que es un elemento imprescindible para este tipo de educación. Había un tema que a mí a estas alturas me parece que siempre es interesante y apetecible por lo que supone de cambio de actividad de alguna manera. En estos momentos no solo nuestra universidad, sino que todas las universidades hacen una actividad que llamamos los cursos de verano. Normalmente se hace a través de los departamentos que van solicitando su inclusión, van solicitando títulos y les parece que sería el momento este para dedicar unos minutos en a modo de despedida a hablar de esa prolongación de actividades del departamento de química inorgánica y química técnica. Profesora Ávila, le estoy preguntando por los cursos de verano.
Bien, pues los cursos que el departamento va a impartir este verano en Ávila, quería fijarme en particular en dos de ellos. Uno es sobre alimentación, nutrición y dietas, y tendrá lugar del 10 al 14 de julio en Ávila, como decía. El otro es sobre las aplicaciones en la vida diaria de los materiales inorgánicos avanzados, en concreto biomateriales, cerámicas y sensores, que promete ser un curso muy interesante y tendrá lugar del 17 al 21 de julio en Ávila también.
Quizá en esos momentos lo que les podía preguntar a todos ustedes, no solo a la profesora Ávila, es que la actualización que supone hablar de todos estos elementos es importante. Pregunto, ¿necesaria también para nuestros alumnos, profesor Casquero, profesor Jerez, profesor López Peinado, el hablar de nuevos materiales desde la perspectiva de un químico inorgánico?
Bueno, quizá necesidad es un término excesivamente drástico. Vamos a hablar de conveniencia. Efectivamente, pues dinámica que se ha instalado un poco en la vida universitaria española desde hace unos años de los cursos de verano, pues supone el trasladar a los alumnos pues casi la frontera del conocimiento en algunos aspectos muy seleccionados, y en este sentido pues sí que es muy conveniente, porque el alumno no solo ve lo que ya está establecido en ciencia, sino muchas veces lo último que se está haciendo, dónde está la frontera del conocimiento, cuáles son las áreas de interés de trabajo en el momento actual, y esto es un objetivo que cumplen bastante bien los cursos de verano.
Desde una perspectiva, profesor López Peinado, quizá mucho más relajada que durante el curso, durante un curso normal y reglado.
Hombre, de alguna forma sí. Yo creo que sí que la exigencia no es tan grande desde un punto de vista del curso de verano. Pero yo, además de lo que decía el profesor Jerez, de poner en evidencia lo último que se está haciendo a nivel de investigación, también en algunos casos poner en evidencia algo que para la gran mayoría de usuarios, de ciudadanos, es habitual y que muchas veces no nos damos cuenta la tecnología o el conocimiento que hay detrás, cosas que son habituales. Una fotocopiadora es un elemento que prácticamente tenemos hasta en nuestra casa, por decir, llegar a un extremo, pero detrás de una fotocopiadora hay procesos químicos, un elemento que aparentemente es poco conocido, poco divulgado, el selenio. Pues ahí está el selenio haciendo cosas, haciendo que la fotocopiadora funcione y que veamos que podemos reproducir documentos de una fiabilidad o una exactitud prácticamente idéntica.
Y profesor Casquero, usted quería añadir algo.
Sí, inevitablemente, porque yo soy un enamorado de los cursos de verano. Hace ya años que el departamento está participando en los cursos de verano de nuestra universidad. Y son... Bueno, pues los cursos comienzan un lunes, terminan un viernes,
Es un periodo de tiempo grato, confortable, la asistencia es voluntaria, por lo tanto el alumnado pues está constituido por personas interesadas en aquello sobre lo que se va a dictar el curso. No existe, por tanto, ese rigor del cumplir, de alcanzar, en fin, de tener un rendimiento que se va evaluando continuamente, en fin, quiero decir, ya, creo que todos me entienden, ¿no? Sin embargo, evidentemente no pierde su carácter científico en ningún caso, y donde al alumnado se le suministra información, se conecta la actividad en general, la actividad puntera en estos campos, con aquellos conocimientos fundamentales que buena parte de nuestros alumnos han adquirido durante el estudio de su carrera. Y por otra parte existe un carácter como de seminario mantenido, donde hay un continuo, ahí sí que hay una retroalimentación, una información, el alumno presenta preguntas, se le informa, me parece realmente un ejercicio interesante, ya digo, es cómodo, y lo demás pues es un ambiente muy grato, porque simultáneamente al nuestro pues se están dando otros cursos y hay un carácter académico confortable, pues muy interesante, en fin.
No, desde luego había que aquí sí sería agradable, como ha dicho el profesor Jerez antes, esa retroalimentación, ver la cara del profesor Casquero con la que estaba describiendo lo que son los cursos de verano. Les aseguro que nada más ver su cara, ustedes se matricularían en un curso, a lo mejor no de química, ustedes que son químicos en ciernes, a lo mejor de arte quizá, pero bueno, en cualquier caso, un curso. Profesor Jerez, no sé si le he interrumpido.
No, bueno, si se trataba simplemente al hilo de las manifestaciones que han hecho los colegas, quizá ya hacer algún comentario más específico sobre estos dos cursos en particular, sobre los contenidos. En primer lugar, puede sorprender que en un departamento de química inorgánica y química técnica se imparta desde el departamento un curso titulado Comunicación en Salud, Alimentación, Nutrición y Dietas. Bueno, esto requiere una mínima explicación. En el departamento, entre otras áreas de conocimiento, como química inorgánica y química técnica, se responsabiliza también de forma compartida del área de conocimiento de bioquímica. Naturalmente, un curso como el que acabo de mencionar, pues encaja de lleno en esta área de conocimiento, aunque no está recogida en el título, digamos, entre comillas, del departamento. Por otra parte, la profesora responsable de este curso, la profesora Coral Calvo, tiene una gran tradición, una gran experiencia en la impartición de este tipo de cursos, y habitualmente el curso que ella hace sobre dietas todos los veranos suele tener un número de alumnos bastante alto, profesionales de la medicina, profesionales de la sanidad, diletantes, también, por supuesto, y es un curso de los que normalmente tiene bastante gancho. El otro curso que presentamos desde el departamento enlaza un poco con esto que decía el profesor López Peinado de la vida diaria. El título este de aplicaciones en la vida diaria de los materiales inorgánicos avanzados. Efectivamente, hay toda una serie de sensores que no estamos acostumbrados a llamarlos así, pero que los estamos utilizando. Es decir, cuando encendemos la placa vitrocerámica de la cocina y ahí hay un pilotito que avisa de que la placa está caliente, esto es un sensor de temperatura. Como es un sensor de temperatura al que en algunos hornos de microondas avanzados informa del estado de cocción del alimento. O un sensor de ultrasonidos o de infrarrojos, el que con los mandos a distancia de la cadena de sonido, de la televisión, del aire acondicionado, de la cerradura del coche ponemos en marcha. Como un sensor de combustión informa de la salida de gases contaminantes en dispositivos industriales y en la caldera de gas de casa, y así podríamos poner muchos ejemplos. Detrás de todos estos sensores, que no estamos acostumbrados a llamarlos así, pero que son precisamente eso, hay toda una tecnología amplísima, excedería muchísimo lo que es un curso de verano, y por tanto nos hemos limitado a tres cuestiones puntuales, que son los biomateriales, estos implantes de prótesis óseas, etcétera, las cerámicas y los sensores propiamente dichos.
Yo no sé si a lo mejor la pregunta procede o no. Y bueno, el profesor López Pinedo antes hablaba del selenio y las fotocopiadoras. Pues a lo mejor hay que poner más químicos inorgánicos a trabajar sobre los nuevos materiales que acaben dando sensores, como decía el profesor Jerez. De todas maneras, profesor Jerez, hay algo tremendamente interesante, o me parece a mí, en lo que usted decía hablando del curso de alimentación. En definitiva, desde la química inorgánica hasta la bioquímica, parece como si todo fuera buscando una amplia gama de interactuaciones entre los departamentos también, no solo áreas de conocimiento, sino también entre los departamentos.
Bueno, por supuesto, pero yo le voy a contar una anécdota al respecto. En nuestras tradicionales oposiciones, esta afortunadamente pues va evolucionando, pero todavía hay alguna reminiscencia del asunto, pues siempre se contemplaba como parte fundamental del ejercicio en el que se abordaba el concepto de la asignatura, el definir cuál es la asignatura, definir qué es la bioquímica o definir qué es, en nuestro caso, la química inorgánica. Y entonces pues había definiciones muy simples o muy complejas. Yo quiero traer ahora la definición que hace un autor de un conocido texto de química inorgánica ya clásico, Hughey, que dice: química inorgánica es aquello que interesa a un químico inorgánico. Quizá con esto se contesta plenamente a su pregunta.
Ya como despedida, profesor Jerez, y le puedo preguntar, nos quedan 3 minutos, o sea que sería muy breve, perdón, ¿qué ha pasado en Madrid con esa invasión de ozono que por lo visto en un fin de semana nos sobresaltó, a posteriori por supuesto, pero que se produjo en Madrid? ¿Se sabe algo ya? Porque eso puede pasar en cualquier ciudad.
Por supuesto. Bueno, hasta donde llegan mis noticias todavía no se sabe y tal vez no llegue a saberse. Pero en fin, podemos elucubrar un poquito. En cualquier caso, sí me gustaría decir que el equipo de investigadores que se ha formado está coordinado por un catedrático de química técnica, el profesor José Aguado, que fue compañero mío en mis tiempos de Complutense y de cuya capacidad tengo excelentes referencias. De modo que sí es posible saber qué ha pasado, desde luego este equipo va a poderlo decir. Bien, si entramos en el terreno de la especulación, el ozono, solo se forma ozono cuando reaccionan oxígeno molecular y oxígeno atómico. El oxígeno atómico se tiene que formar, el oxígeno atómico no está libre en la atmósfera en proporciones capaces de ser detectables. Y en consecuencia, los procesos que son capaces de formar ozono son aquellos procesos en los cuales se forma oxígeno atómico, que son descargas eléctricas, procesos fotoquímicos o reacciones químicas. Todo eso nuestros alumnos lo han estudiado en el tema 7 de la segunda unidad didáctica, de tal forma que estamos haciendo un pequeño recordatorio. Y de esto ya se examinaron, de modo que ahora no entran en el examen. Bien, al parecer los valores importantes de ozono se detectaron por la noche. Y en consecuencia, esto parece que se permitiría excluir reacciones de fotoquímicas. Por otra parte, las descargas eléctricas tampoco parece probable que sean en este caso el origen del ozono. De modo que debemos pensar en reacciones químicas. Reacciones químicas, pues probablemente vinculadas con algún vertido, que es la sospecha que se tiene. ¿Cuál puede ser la naturaleza de este vertido? Pues muy variada. Realmente son muchas las reacciones químicas en las que se produce ese oxígeno atómico y por tanto, pero probablemente haya que trabajar sobre la idea de que ha sido un vertido el responsable de estos altos valores de ozono.
Profesor Jerez, gracias sobre todo por la prisa con la que nos ha respondido, pero en fin, también yo he hecho muy tarde la pregunta. Le preguntaremos el próximo curso a ver si de su compañero, el profesor Aguado, sabemos algo de esas conclusiones sobre el ozono. La despedida ya, porque profesor López Peinado, profesor Casquero, profesora María Jesús Ávila, bueno, y en nombre de todos, profesor Jerez, diga las últimas palabras ya para despedirse hasta el próximo curso.
Bueno, las últimas palabras son, en primer lugar, efectivamente, el manifestar a nuestros alumnos, el reiterar el disfrute, el placer que produce este rato de comunicación, aunque volvamos a ello, sea unidireccional, y por otra parte, pues el asumir el compromiso de que el año que viene vamos a estar de nuevo con ellos durante 7 programas, de los que se informarán a través de la guía del curso, naturalmente, y en los cuales pues daremos un abanico de lo que supone la actividad del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica.
Pues por parte de Rosa Sánchez Peinado, que estuvo en la mesa de sonido, y por parte mía, ese placer ha sido recíproco. Hasta muy pronto, será un placer estar con ustedes hablando de química inorgánica y química técnica.